Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Buenas tardes, amigos de Pluriversos. El día de hoy conversaremos acerca de la educación escolar en las comunidades indígenas ante el fenómeno de la pandemia. Como ustedes saben, en el mes de marzo pasado, la Secretaría de Educación Pública de México decidió no suspender el ciclo escolar y llevarlo a cabo por internet o televisión. A través del programa Aprende en Casa, niños de preescolar, primaria y secundaria podrán observar los programas de televisión. En caso de internet, la propia Secretaría ofrece su sitio web. A partir de ello, algunas escuelas y profesores también están utilizando plataformas de reunión simultánea en línea como lo son Zoom o Jitsi, o también redes sociales. Pero, ¿qué pasa en las comunidades indígenas cuando esta tecnología no está al alcance de nuestros niños? En México, todavía hay bastantes regiones que no gozan de la cobertura de internet. De todo esto y más conversaremos con un experto en la materia. No le cambie, esto es Pluriversos, un mundo culturalmente diverso.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
En el mundo durante el año 2019 existían 4.388 millones de internautas, lo que significa el 57% de la población mundial. Y, según datos de la UNICEF, uno de cada tres internautas es un niño. En México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones señala que el 70% de sus habitantes tienen conectividad, lo cual representa 80 millones de personas. Sin embargo, los restantes 40 millones de mexicanos no tienen acceso a internet. ¿Qué es la brecha digital? ¿Cómo vive la niñez indígena el fenómeno de la brecha digital? ¿Cómo se abate una brecha digital? Para hablar de esto y más, hemos invitado a Melquiades Quiado Cruz Miguel, zapoteco xitzá de Yagavila, Oaxaca, México, comunicador e investigador social, especialista en temas como el acceso a la información, el conocimiento abierto en tecnologías y la educación comunitaria. Actualmente es coordinador general del Centro de Estudios Universitarios Xitzá de Oaxaca. Quiado, bienvenido a Pluriversos. Cuéntanos, ¿cuál es la situación de la niñez indígena frente a la tecnología?
Hola, Juan Mario, es un gusto saludarte. También está en crisis, ¿no? La realidad de la niñez en las poblaciones indígenas, en las regiones indígenas. ¿Por qué digo esto? Es porque la conectividad y la relación con las nuevas tecnologías es un poquito complejo, ¿no? Porque uno, el acceso a la tecnología es difícil, ¿no? ¿Qué me refiero con esto? Pueden tener acceso a un dispositivo celular como un teléfono celular, pero es más difícil tener una computadora porque el costo varía, ¿no? Y es mejor tener una computadora para navegar internet y recibir clases que un teléfono. Por otro lado, la conectividad del internet es mucho más lento y mucho más costoso, ¿no? Y eso es la realidad que enfrentan no solo los niños, también los jóvenes que estudian en las universidades. Por ejemplo, en las universidades comunitarias donde no cuentan con plataformas de educación virtual. Y esto complica las cosas, ¿no? Porque no pueden acceder a las clases en línea y por otro lado pueden también perder el semestre o lo que se está aprendiendo en ese momento.
En efecto, y esto tiene un nombre, Quiado, yo he escuchado que frecuentemente se utiliza un término conocido como brecha digital. ¿Es posible hablar de exclusión, de desigualdad social en acceso a la información?
Sí, en pleno siglo XXI podemos hablar de esta desigualdad, ¿no? Que padecemos principalmente los que vivimos un poquito más fuera de la ciudad. Me refiero a la Ciudad de México, a la Ciudad de Oaxaca, ¿no? Porque llevar internet a las comunidades ha sido un poquito, un poco más lento. Y eso ha dificultado pues el acceso al conocimiento y también el acceso a la información, ¿no? Lo mismo ha generado un poco de discriminación a los en ese sentido a los pueblos indígenas, porque no se les ha ofertado y tampoco se les ha dotado de esta herramienta que es útil en el siglo XXI, ¿no? Las mismas comunidades, pienso en la comunidad de la yo vengo, que es Santa Cruz y Agavila, pues algunas familias tienen que invertir en infraestructura para poder tener internet en sus casas, ¿no? Y en sus casas, ¿por qué tienen internet en sus casas? Es porque tienen hijos migrantes en los Estados Unidos con quien tienen que comunicarse por vía WhatsApp, Facebook, otras formas, ¿no? Para poder estar en contacto. Eso es lo que han invertido un poco en la infraestructura. Y por otro lado, pues el internet que llega a la comunidad, pues, en mi comunidad específicamente, son 2 megabytes, ¿no? Y es muy, muy caro pagar 2 megabytes para este caso, ¿no? Y el otro punto es que si quieres más megabytes, el precio sube, ¿no? 2 megabytes paga la gente como 250, 300 o 400 pesos, depende mucho de los proveedores, ¿no? Y si quieres 6 megas, pues como nosotros lo estamos haciendo en Yaviche, con el Centro de Estudios Universitarios ISA, donde le estamos ofreciendo a los estudiantes nivel de licenciatura, un centro de recursos para el aprendizaje y la investigación, que es donde tenemos instalado un aula virtual, una biblioteca virtual, un repositorio especializado en lenguas indígenas, y todo el contenido en lengua zapoteca, pues eso nos cuesta más, ¿no? Porque el acceso es diferente. Y te cuento un poquito cómo se llega el internet a la comunidad de Yaviche, de Yavila. Principalmente los proveedores de internet a nivel comunitario lo que hacen es contratan un servicio de Telmex o de cualquier otra compañía, ¿no? Y llevan el internet de conexión a punto. ¿Qué quiere decir esto? Que de Oaxaca mandan la señal a algún lugar específico, ponen una antena que recibe esta señal y luego otra antena que lo rebota a otro lado para que pueda llegar la señal a otro lado, ¿no? Y así van conectando antenas y más antenas para llegar a una comunidad. Y en ese lapso de un punto a punto se pierde la fuerza de la red. Y eso es lo que complica un poco la relación con la internet, los dispositivos electrónicos y el aprendizaje de los estudiantes.
Es decir, que la infraestructura, la falta de infraestructura, es una cuestión muy fuerte para el acceso a las comunidades a internet.
Sí, cuando hablamos de brecha digital, no solo hablamos del internet, o sea, porque mucha gente, seguramente mucha gente que nos está escuchando, se resuelve o piensa que el internet es esta cosa que nos ayuda a platicar, a conectar o chatear o ver en Facebook, ¿no? O muchas veces se reduce en redes sociales. El internet implica dos cosas, como lo he dicho, conectividad, ¿no? Que es cómo se baña la señal en una casa, un departamento, una comunidad. La otra es la infraestructura. Sin el cableado o sin un router, un modem, pues el internet no existe, ¿no? Entonces eso es difícil, ¿no? Y esto de la brecha digital pues no ha sido tan igualitario como se ha pensado, ¿no? Las mismas compañías como las que conocemos, que ofertan internet en México, pues no tienen interés en llevar internet a las comunidades indígenas porque no ganan, ¿no? O sea, la población en una comunidad indígena llega de 2.500 a 5.000 y máximo a 10.000 pobladores, pero no les genera ingresos a las compañías. ¿Qué se ha hecho en ese sentido? Pues se han creado formas alternativas para llevar el internet, como ya lo he explicado un poco, ¿no? Pero también hay iniciativas de la gente misma para compartir el internet y de estos mecanismos, y que también pueden hacer intranets,
claro,
para compartir conocimiento dentro de la comunidad, ¿no?
La compartencia comunitaria de tecnología.
Eso, justamente eso, ¿no? Se comparte la infraestructura para que los demás puedan tener acceso.
Muy bien, Kiado, pues entonces ahorita continuamos hablando del acceso a la compartencia, si es que el término existe, de infraestructura y a la creación de las redes comunitarias. Pero antes de seguir conversando, te invito a escuchar nuestra sección Suena la Lengua.
Suena la lengua.
¿Cuál es el momento ideal para recuperar la nueva normalidad? Primero, ¿por qué le llamamos nueva normalidad? Porque mientras exista casos de COVID, mientras circule el virus al transmitirse de persona a persona, ojo, cuando decimos circule, no es que se queda flotando en el aire perpetuamente, es que de una persona a otra y a otra y a otra y a otra está propagándose. Pero mientras eso ocurra, en México, en cualquier sitio de México, hay riesgo de que regrese. Y hay dos modalidades por las que puede rebrotar, reemerger. Una es que la curva epidémica iba para abajo y todavía había suficientes personas contagiantes. De repente se libera la actividad pública, hay congregaciones en el espacio público y estos contagian a los que eran susceptibles, que todavía son la enorme mayoría de la población, y entonces resurge la epidemia. O bien, eso no ocurrió, pero tenemos la reintroducción desde otro lugar. Tenemos aquí una ciudad que ya controló la epidemia, pero hay personas que viajan, hay personas que se desplazan desde otra parte con una alta intensidad de transmisión de la enfermedad y entonces vuelven a introducir a la ciudad que ya estaba en un proceso de control la enfermedad. Y lo mismo, la curva epidémica regresa hacia arriba. El momento óptimo, el momento ideal, lo estamos tratando de identificar. No está escrito en ninguna parte, no hay una predicción a priori, no es abrir un libro, no es que esté en un acta, no es que esté en un documento de la OMS. No. Todos los países estamos buscando cuál es el momento óptimo.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Según la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, la brecha digital es la línea divisoria entre el grupo de la población que ya tiene la posibilidad de beneficiarse de las tecnologías de la información y la comunicación y el grupo que aún es incapaz de hacerlo. En otras palabras, es una línea que separa a las personas que ya se comunican y coordinan actividades mediante redes digitales respecto de quienes aún no han alcanzado ese estado de desarrollo. Kiado, ¿cómo se abate la brecha digital? ¿Qué acciones se impulsan desde las comunidades? Nos estabas comentando la creación de redes de intranet de comunicación comunitaria. Explícanos qué es eso.
Bueno, lo que le llaman intranets o redes comunitarias, que es principalmente es una red localizada en una comunidad o en una región específica que comparte contenido a través de un servidor, que es una computadora, ¿no? Donde se almacenan los archivos, los documentos, los videos, las fotos que se quiera compartir y se registran los usuarios para poder tener acceso a ellas. Es la misma idea del internet, como la que tenemos ahorita, ¿no? De registrarse a una página y poder descargar ciertas cosas o descargar un libro, acceder a una biblioteca. Es la misma idea, solo que en otros términos. Podría decir que es un poco más autónomo que la Internet global como la conocemos, ¿no? En la Internet global como la conocemos, pues uno se puede perder. Hay mucho contenido, hay muchas cosas que pueden ser útiles y no útiles, ¿no? En cambio, en las redes comunitarias o en prefiero llamar microservidores comunitarios, donde se almacena conocimiento y también información para compartir, pues los que lo administran tienen el control de ellas para también hacer ejercicios de usabilidad dentro de la comunidad, ¿no? Para ver qué interés tiene la gente en contenido. Y por otro lado, también saben que, qué errores se pueden corregir, qué recursos no son apropiados para la misma comunidad. Entonces, eso es un tema que se ha venido trabajando en los últimos 5 años, y eso requiere capacidad técnica.
¿Cómo obtenerla? ¿Cómo obtenemos esa capacidad técnica aquí?
A eso voy, un poquito para explicar a nuestro público, ¿no? Capacidad técnica principalmente me refiero a que tenemos que saber cómo funcionan nuestras computadoras, ¿no? Cómo se conecta con una computadora con otra, cómo funciona un servidor, cómo podemos nosotros codificar ciertos archivos o decodificarlos, o como se llame en otros lenguajes, ¿no? Pero creo que es importante aprender el lenguaje de la máquina, y creo que es ahí donde ha faltado mucho en la apropiación de conocimientos de los pueblos, y también porque en las organizaciones que trabajan redes comunitarias no han ofertado la capacidad técnica, ¿no? No han formado gente, jóvenes, que estén capacitados para manejar estas redes dentro de sus comunidades. Entonces, muchas veces se depende de un técnico que vive en la ciudad de Oaxaca, en la Ciudad de México, y muchas veces ese técnico tiene sus propios mecanismos de sobrevivencia y no tiene tiempo para resolver los problemas. Entonces, los proyectos se vuelven insostenibles, ¿no? O sea, que ese es uno de los puntos. Cuando la comunidad misma provee o tiene los conocimientos técnicos, entonces funcionan estos proyectos, claro, de intranets o de microservidores comunitarios, ¿no? Y eso es importante, porque si uno no está creando esa capacidad técnica para que el joven zapoteco o mije aprenda el lenguaje de la computadora, hablar con ella y poder ofertar todo este contenido, es un poco difícil, más en lo que nosotros en Surco o en Oaxaca llamamos la infraestructura autónoma.
Oye, Kiado, y bueno, mira, para retomar un poco también la cuestión de la educación de nuestros niños, ahora en este contexto de pandemia, déjame dar algunos datos al público, porque nuevamente, según la propia UNICEF, y fíjate el dato, ¿no? Alrededor de un tercio de jóvenes del mundo, es decir, 346 millones de jóvenes, no están conectados, lo que agrava las inequidades y reduce su capacidad para participar en tan solo aspectos como la economía digital, ¿no? Entre otras cosas. En este caso, en México, la cuestión de la educación. Pero, por ejemplo, de la población mexicana entre 6 y 17 años, únicamente 6 de cada 10 utilizan dispositivos de cómputo. Pueden ser computadoras, laptops o tabletas para diversas actividades. Y de ese universo, 88.5% los usa para acceder a Internet, según datos del INEGI. Pero ahora bien, aquí viene un dato revelador, porque según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, claro que es un dato del 2016, el 69% de la población entre 6 y 17 años se conecta a Internet con cualquier dispositivo, computadora, escritorio, portátil, teléfono, televisión, consola, etc., lo que nos deja a un amplio sector, a un 30% de la población, fuera de toda posibilidad de conexión. Y en este momento, en donde la Secretaría de Educación Pública ha lanzado las clases a través de Internet, pues imagínate, ¿no? Es una situación que puede volverse muy, muy grave, particularmente grave en poco tiempo.
Es muy grave la situación. Te cuento la experiencia del Centro de Estudios Universitarios FISA, ¿no? Nosotros, desde el inicio de hace 2 años, implementamos una plataforma que le llamamos CRAI, Centro de Recursos y Aprendizaje de aprendizajes y la Investigación, que es donde pueden acceder todos los contenidos y todo eso, ¿no? Y muchas universidades o muchas universidades comunitarias no tienen estas plataformas. El hecho que nosotros lo tengamos como Centro de Estudios Universitarios, pero hay una cosa que pasa, los chavos en sus comunidades no tienen acceso a Internet, ¿no? Y eso dificulta tener acceso a eso. Lo que ha pasado con esta declaratoria de la SEB y también de llevar las clases en línea es que mucha gente o muchos de los jóvenes no están acostumbrados a estudiar de forma autónoma. ¿Qué quiero decir con esto? De que ellos mismos se crean sus propios programas, estudiar de una forma más organizada con los tiempos, ¿no? Lo hemos visto en el CEUSISA. Los chavos están acostumbrados a una clase presencial, porque así ha sido por los últimos 12 años que han pasado en la escuela, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, y es muy difícil estar en ellos, ¿no? Como decirles, oye, tienes que entregar la tarea a tal momento, ¿no? Porque el Moodle se cierra a las 11:59 de la noche del sábado después de la clase tal, ¿no? Y eso dificulta porque estas herramientas de educativas, ¿no? Tienen sus mecanismos, puedes evaluar tareas, puedes dejar tareas, puedes subir archivos de ensayos que tiene que leer, puedes hacer muchas cosas en estas plataformas, pero si no tiene acceso a internet es muy difícil, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos que hemos, que nos ha afectado. El trabajo en línea, la gente no está adaptada a esto de estar frente a una computadora y estudiar, ¿no? La gente está acostumbrada a interactuar con personas reales y concretas, ¿no? Y esto, pues, es una forma de aprender, pero esto también nos obliga a pensar también en el futuro de la educación, ¿no? Yo pienso que va a ser más en línea que en las universidades de forma presencial. Eso nos lleva también a pensar qué mecanismos puede llevar no solo las comunidades que están creando sus propias alternativas a la educación, sino también el gobierno o las instituciones del Estado que ofertan educación pública, ¿no? Porque retomando un poquito esto, la ley del año pasado, de la ley de educación pública, habla de la educación digital. Y
sí,
también, mientras no haya conectividad a las comunidades, pues es imposible hacer una educación digital, ¿no? Con la estrategia de Internet para todos, pues vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Porque si se aprovecha la fibra óptica que ya tiene CFE, puede ayudar a que esta brecha, lo que llamábamos brecha digital hace un momento, pues puede ser reducirse, ¿no? Bien, hay lugares donde no va a llegar muy pronto y que va a pasar ciertos años a que llegue.
Muy bien, Kiado, pues ha llegado el momento de escuchar la sección Comunidades y en esta ocasión pues está dedicada al Centro de Estudios Universitados JITSA. Vamos a escucharla, Kiado.
Comunidad es... El poblado de Santa María Yaviche, en el estado de Oaxaca, es la primera comunidad indígena que pone en marcha un modelo universitario a través de dos licenciaturas, Ciencias Comunitarias y Comunalidad. La demanda y las necesidades han crecido desde su nacimiento. Escuchemos a Kiado Cruz.
Este centro universitario principalmente busca que los jóvenes de la región y los que no son de la región, principalmente puedan adquirir capacidades técnicas, conceptuales y otras habilidades para poder crear modos de vida más dignas en sus comunidades. Los estudiantes que sean egresados de ahí puedan convivir mejor con un mundo más complejo, un mundo en el globalizado, ¿no? Donde un mundo que nos atraviesa de muchas otras formas, ¿no? Y ya no es el mundo indígena de hace 40 años que estaba separado. Y por otro lado, si deciden salirse de su comunidad, también puedan convivir con este mundo tan complejo y a veces violento que nos atraviesa.
Además, Kiado nos dice en qué radica la diferencia de esta universidad en Santa María Yaviche, Oaxaca.
Es una iniciativa que surge de la comunidad y que la comunidad busca aliados. Y esto lo hace diferente porque es la comunidad la que decide o define qué contenido quiere darle a esa universidad. El segundo punto yo digo que es tequio. ¿Qué queremos decir eso? Tequio académico. Que si eres profesor de alguna universidad, si eres artista, si eres activista, si eres perteneces a una organización civil, ¿no? Y que esa experiencia que tienes puede ser divulgada, difundida entre los estudiantes, pues tú puedes ir a dar una sesión, ¿no? Y que se adapte al programa curricular que nosotros tenemos. Es una universidad que promueve la educación autónoma. Es la comunidad la que está financiando esas licenciaturas o esa universidad. Es la comunidad la que da de comer a los profesores, la comunidad la que da hospedaje a los profesores que van a la comunidad. Entonces no es la idea de crear una gran universidad en la Sierra Norte donde vamos a atender a 5.000 estudiantes, sino más bien vamos a atender los pocos que quieren estar ahí y que creen una educación muy diferente, ¿no?
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Kiado, como has escuchado, en Pluriversos conocemos el trabajo del Centro de Estudios Universitarios JITSA. Platícanos qué actividades están impulsando, están formando el surgimiento de redes alternativas comunitarias, qué posición tienen ante la pandemia y el uso de las nuevas tecnologías el día de hoy?
Creo que la posición ha sido de seguir ofertando conocimiento, educación a los jóvenes que viven en sus comunidades y que no pueden salir a las ciudades para llegar a estudiar a la universidad como Oaxaca, a la Universidad de Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, a la UNAM, no me refiero a las universidades públicas, y porque es difícil, ¿no? Implica un gasto extra sacar a los hijos de la comunidad para que vayan a estudiar en la ciudad. Y pues como sabemos la realidad aquí en la región, pues es que el ingreso es muy poco, ¿no? Es, la gente depende de, principalmente de la producción de café para poder acceder a un poquito de dinero, y la otra que es la migración, como lo hemos citado hace un momento, ¿no? Y eso ayuda que algunos jóvenes puedan acceder a la educación, pero otros se queden en sus pueblos, pues muchas veces haciendo otras cosas, trabajando en el campo, ¿no? Y también creando sus animales. Y el hecho de crear el Centro de Estudios Universitarios, pues ha permitido que mujeres, principalmente, y jóvenes zapotecas accedan a educación. Y en ese sentido, para poder ofertar esa educación, hemos tenido que crear infraestructura, o sea, hablamos de salones, hablamos de pantallas, hablamos de pizarrones, hablamos de una biblioteca que estamos construyendo para que ellos puedan acceder a estos otros conocimientos que no pueden hacer, que no pueden tener fácilmente en la comunidad, ¿no? Y el otro punto que hemos venido realizando junto con otras organizaciones, que es, por citar una, es redes, ¿no? Que es Redes AC, que sí. Es una de las organizaciones que nos ha ayudado un poquito para crear una infraestructura de intranet donde podamos depositar todos los archivos y todos los contenidos que ya tenemos en línea y convertirlo en fuera de línea, diríamos, no conectado, ¿no? Para que las chavos cuando no tengan internet pues puedan tener acceso a ella y poder acceder a ciertas lecturas como literatura, filosofía, medicina, que son las como las especialidades que ofertamos ahí, que es derecho, ¿no? Es agroecosistemas, es medicina, es lengua zapoteca, es economía social y se me olvida la otra, ¿no? Entonces hay que montar estos contenidos en un servidor para que puedan tener acceso. Y por otro lado, pues seguramente mucha de la gente que nos está escuchando sabe que las comunidades y junto con otras organizaciones como Redes, Rizomática, han impulsado lo que se ha llamado la telefonía celular comunitaria, ¿no? Con esta infraestructura que han también estado conectados y poder comunicarse de una forma más rápida entre comunidades. Eso es uno, ¿no? Uno de los mecanismos que hay. Y el otro punto es que también hay poca inversión en este sentido de crear como redes autónomas o infraestructura autónoma en las comunidades, porque muchas veces se piensa en telecomunicaciones en estos términos de competitividad, ¿no? Que tiene que generar cierta cantidad de dinero y tiene que ser sostenible. Entonces, un proyecto a nivel comunitario muchas veces no es sostenible porque no genera ingresos.
Kiado, querido, media hora no es suficiente, por lo que te convocamos a que nuevamente nos acompañes la semana próxima para seguir conversando acerca del centro, acerca también de cómo podemos comunicarnos con ustedes. ¿Nos podrías dar tus redes sociales si hay aquí alguien interesado en inscribirse o en contactar o quizá donar algo al centro? ¿Cómo pueden encontrarlos? ¿Cuáles son sus correos?
Gracias por la invitación. Podemos seguir el tema la próxima semana. Todos los interesados que quieren colaborar, ya sea de forma académica, compartiendo sesiones con los estudiantes o de forma dotando libros a la biblioteca o cualquier otra forma que les ellos que sean convenientes, pues les ofrezco el correo. Es ceuxiza@surcooaxaca.org, ceuxiza@surcooaxaca.org, y nos pueden encontrar como Ceuxiza en Facebook, en Twitter y también en Instagram, como en todas esas redes sociales donde estamos publicando lo que estamos haciendo.
Muy bien, amigos, pues de esta forma hemos llegado al final de esta emisión de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. Recuerden que nos interesa mucho conocer su opinión. Escríbanos a nuestro correo electrónico pluriversosradio@gmail.com y a nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como @pluriversos. Mi nombre es Juan Mario Pérez. Hasta la próxima y recuerda, quédate en casa.
Gracias. Gracias por acompañarnos.
Nos escuchamos en el próximo Pluriversos.
Tejiendo un mundo culturalmente diverso.